While everybody gets settled in, I'm quickly going to just start. I'm sorry, first of all, I apologize for the delay. And before anything, I'd like to make a quick announcement. Some of our speakers today will be speaking in Spanish, and I apologize we didn't mention this in the invitation. There is no simultaneous translation, so they do speak English, and they will be able to answer questions in English. However, some of the presentations will be in Spanish. And if this is a problem, please, you know, feel free to get up. We won't be offended. Let me introduce myself. I'm Tania Primiani. I'm the assistant director with the Americas program, and I'm happy to welcome you all here this afternoon. I'm representing Peter DeShazo, the director of our program, who unfortunately couldn't be with us today. But I'm very glad to welcome our colleagues and Jimena Salazar from Transparency International, who is co-hosting this event with us here at CSIS today. And basically, quickly, I won't take much of the time. I'll just say that CSIS is very interested in issues of corruption in Latin America and most importantly, how to fight it. Earlier this summer in July, some of you may recall, we had an event here at CSIS on fighting corruption in Latin America, and some of you are actually holding on to the reports right now. Some other copies are outside if you're interested, both in English and Spanish. But essentially what we looked at was in the past 10 years since the implementation of the Inter-American Convention Against Corruption, what has been done in different countries in the region to implement it, and basically how has that worked so far. And we're lucky today to have five experts that work in the region, specifically on five countries, Chile, Colombia, El Salvador, the Dominican Republic, and Panama. And they will give us real case studies of what these countries specifically are doing to implement the convention and how they're working in that direction. So I'm very happy to welcome both Jimena and these five experts, and thank them all for joining us today. And I'll hand it over to them.
This one, yeah. Sorry, my English is not so well. I will try to speak in English, a little in Spanish too. I introduce everybody here is Paola Zúñiga from Colombia. She works in the transparency area. The other person is Marcos Rodriguez from El Salvador, Funde. This is the organization. He works in that. Luis Chaker is from Participación Ciudadana. The civil society organization. He works in democracy and governability issues from Dominican Republic. And Angelica Maitin from Panama. And Cristobal Tello from Chile Transparente and Chile. I think we will begin with Cristobal. Cristobal, the idea is to present a little. We stay in the morning with the experts committee in the mechanism to follow up the conventions, Inter-American Convention Against Corruption. And everyone present the report to civil society. And now the idea is to present some issues from this report and other issues in order to how works or how is the implementation for this Inter-American Against Corruption in every country, not only in the articles, who are reviewed now in the process. The idea is to present a big vision about this implementation. Cristobal, please.
Thanks, Jimena. Thanks to everybody for this opportunity. Let me start with a short overview of what is happening in Chile in terms of transparency. Chile is leading the region if you consider the corruption perception index. Chile is the leader in the Latin American countries. However, over the past 5 years, there has been an examination on this issue by Chile. And the last survey of this Transparency International tool, Chile diminished its score and its ranking. And it's followed closely by Uruguay, who is doing a very good job on this area. On the other hand, our national surveys show that there are corruption is an important issue in Chile in these days. All these national polls show that the main public institution affected by corruption in the citizens' perception are the local governments in the first place, the National Congress, the political parties, the judiciary. So these key public institutions are perceived by the citizens as very affected by corruption. In last year, in 2006, there were several scandals, public scandals, affecting the government related to financing of political campaigns and political parties. So after that, the President Bachelet announced a very comprehensive and bold agenda on transparency. This agenda included proposal laws, laws on access to public information, lobby, professional recruitment of the higher public functionaries, a revolving door proposal, protection for whistleblowers. So this agenda is covering all the main issues, including the Inter-American Convention anti-corruption. But as is usual in this in our countries, after this important crisis, after these big scandals last year, well, transparency was in the first priority for the government at the end of the last year. But now, 1 year later, it's not the first priority. It's not in the three first priorities. Transparency is getting a very secondary issue. And we have had a very slow process for discussion and approval of this agenda. Just an example, the proposal law of lobby was initiated 4 years ago and is still under discussion. This agenda only include some modification of this same project, and other projects on this area have taken almost 6 years of discussion. So we are just at the beginning of this road, and this very significant agenda is just beginning to be discussed. Our main difficulties are related, firstly, with the public information access. This new law proposal is creating a key institution for the Chilean standards. It's a council for transparency. This council will monitoring the implementation of this law, and they will accept the request and the complaints by the citizens when this access to information could be denied. But it's under discussion how will be the autonomy and what kind of powers this council will have. And the parliament, the judiciary, and some independent public institution are rejecting to be under this council. So probably this law for access information will apply only to the executive. Another main difficulty now for transparency in Chile is related with the relationship between money and politics. There are big problems with the relationship between the private sector and the public sector on this issue. It's under discussion, this revolving door issue, trying to establish limits to the public functionaries after they finish their work for the government. We are discussing the lobby, a lobby regulation. We don't have a lobby, and during this process, all the companies doing lobby are saying that they are not doing lobby, they are only doing a communicational assessment to the private sector, so they don't need a new regulation. There is a problem with the financing of political campaigns, so we just have a law on this issue since 3 or 4 years ago, and now we have a new important improvements in order to have a very enforceable and efficient system to regulate this area. So we need a very strong political will to make more advances on this issue, and our institution, the Chilean chapter of Transparency International, is trying to push this agenda on the Congress, trying to articulate the political will and making a contribution to this. We expect very soon approval of them, the principal projects. Thank you. Who's next?
Luis? Sí.
Ready? Mi nombre es Luis Shecker. Represento a Participación Ciudadana, una organización no partidista, una organización que ha venido luchando en el país a favor de la transparencia, contra los actos de abuso y de corrupción, por la protección de los recursos naturales de nuestro pueblo y por también el mejoramiento de los servicios públicos. República Dominicana es un país pequeño, pero de una gran potencialidad económica. Sin embargo, está sumido en un nivel de pobreza y de un bajo nivel también de desarrollo humano. Aunque no sea la única causa, evidentemente que la corrupción es un factor importante en la situación de contraste que se vive en mi país. Por un lado, mucha opulencia, muchas personas que tienen dinero mal ganado y que lo exhiben de una manera impúdica. De otro lado, niveles de pobreza, de marginación, que realmente requieren el auxilio de todas las fuerzas propositivas que existen en el país y fuera de nuestro país. En el informe que acabamos de dar a la Comisión de Expertos de Seguimiento de Aplicación para la Corrupción del Fraude y para otros actos que son lesivos al bienestar general, habíamos desarrollado 4 puntos importantes que fueron los señalados por los expertos y tenían que ver ellos con las contrataciones públicas, tanto de los funcionarios del gobierno como las contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones del Estado. Posteriormente también analizamos y dimos nuestra apreciación sobre 2 aspectos complementarios, que es la falta de protección que tienen los funcionarios públicos cuando denuncian actos de corrupción dentro del mismo sistema al cual les sirven. Lo mismo que los testigos y personas fuera de los funcionarios públicos que no están provistos de ningún tipo de protección. Y finalmente, concretamos nuestro enfoque a los aspectos de la corrupción propiamente dicho, aunque todo lo otro conlleva también a niveles de corrupción alarmantes. Yo simplemente en este encuentro quiero hacerle partícipe de 2 experiencias recientes que hemos estado ahora mismo sufriendo como consecuencia directa de la generalización de los actos de corrupción tanto en el gobierno como en la sociedad civil, fuera de la sociedad oficial, de los institutos oficiales. En un informe reciente que se hizo, una investigación reciente que se hizo, lo que se llama la pequeña corrupción, pequeña porque afecta pequeños grupos, porque afecta a los hogares, porque afecta al ciudadano particular. Ese informe arrojó que lo que nosotros llamamos el macuteo, soborno, alguna forma de concusión arrojó una pérdida de 6.000 millones de pesos dominicanos. Es decir, que el contribuyente, el ciudadano común, pierde 6.000 millones de pesos que podrían ser invertidos en educación, en salud, en desarrollo humano, como consecuencia de los actos de corrupción de ese solo renglón. La gran corrupción son lo de los cuellos altos, las personas que tienen estamento, posiciones importantes, tanto en el manejo de las empresas, los bancos particularmente, como también de los altos funcionarios. Ahora mismo se detecta y se está procesando un caso de corrupción que se llaman los fraudes bancarios. Tres grandes bancos, los más importantes, posiblemente los más importantes, venían arrastrando toda una serie de operaciones de lavado de dinero, todas unas operaciones ilícitas, y crearon un hoyo, un verdadero hoyo financiero, que llevó a niveles de pobreza a más de 1 millón de ciudadanos dominicanos. Son los bancos, Banco del Progreso, no lo voy a citar por su nombre, pero eran bancos de una gran representatividad y con una osadía y una temeridad asombrosa, llegaron a producir déficit bancario, lavado de dinero, por encima de los 100.000 millones de pesos dominicanos. Definitivamente son situaciones muy dolorosas a la cual el pueblo dominicano y sus autoridades tienen que darle el frente y tienen que recibir también el apoyo internacional. En eso contamos realmente con la asistencia de una fuerte sociedad civil que se está desarrollando en República Dominicana y que viene manifestando desde hace tiempo ideas, impulsando reformas, promoviendo proyectos para contener este flagelo de la corrupción y que podamos desenvolvernos en un clima de mayor decencia, en un clima de mayor comprensión, tolerancia y donde la marginación no sea el signo, el estigma que parece señalar el futuro del pueblo dominicano. Muchas gracias.
Bueno, yo voy a hablar.
Son muchos los que no hablan español. Bueno. Sí. Voy a hablar 5 minutos nada más para no cansar a las personas que hablan solo inglés. Mi nombre es Marcos Rodríguez. Yo pertenezco a una organización que se llama Fundación Nacional para el Desarrollo. Es un centro de investigaciones en El Salvador. El Salvador es el país más pequeñito de Centroamérica. Tiene 6 millones de habitantes. Y en la década del 80 fue conocido por el conflicto armado, por una guerra civil, que terminó con un acuerdo de paz y la apertura de un proceso democrático y de reforma del Estado. En términos de transparencia, El Salvador se ubica por debajo de la mitad del índice internacional de transparencia. Es como la mayoría de los países latinoamericanos, un país donde, como dice un amigo colombiano, en América Latina no hay nada más privado que el Estado. Es un país donde el Estado ha sido un elemento generador de riqueza, para no solo para los políticos, sino también para el sector privado y para las empresas que operan, ¿verdad?, con el Estado de forma de obtener ganancias extraordinarias. En los últimos años, bueno, se están dando cambios importantes en el país, bueno, similares a lo que está pasando aquí, es decir, hace 10 años no era habitual que una organización civil llegara a dar un informe en la OEA, ¿verdad? De la misma forma, igual que en República Dominicana y en los otros países latinoamericanos, durante los últimos 10 años se ha dado un importante fortalecimiento de la sociedad civil, Y el tema de transparencia, en este caso, ha sido elaborado por 4 organizaciones civiles, entre ellas una universidad. Y pone el informe actual, ¿no? Pone el énfasis en los 4 aspectos mencionados, es decir, quizás lo más relevante es en lo que se refiere a las contrataciones públicas de personal, es la primacía del criterio de confianza, que puede ser de confianza familiar o política, la ausencia total de publicidad, en términos de los empleos del Estado, y en términos, es decir, en lo que respecta a las contrataciones, presentamos una encuesta donde después de 15 años, de 6 años en que opera una ley de contrataciones públicas, el 58% de los empresarios y empresarias entrevistados consideran que la corrupción en el Estado sigue igual o ha empeorado, mientras que el 42% considera que ha habido una mejora. O sea que es un resultado bastante pobre, ¿verdad?, para una ley que pretendía disminuir la corrupción en términos de contrataciones públicas. El tercer aspecto que mencionamos tiene que ver con la protección de denunciantes, y quizás ahí lo más relevante es que en El Salvador los denunciantes y las denunciantes no tienen mayor protección legal. Las denuncias no pueden ser realizadas por organizaciones, por personas jurídicas, solo por personas naturales, lo que indudablemente afecta negativamente, ¿no?, la probabilidad de presentar denuncias. Por último, en lo que respecta a una revisión que hicimos de los resultados de la ronda anterior, que tenía que ver fundamentalmente con la sociedad civil y la participación ciudadana, ¿no?, hicimos una revisión del cumplimiento del Estado salvadoreño de las recomendaciones de la ronda anterior. Pensamos que eso es importante, ¿verdad? Es decir, porque darle seguimiento a los acuerdos y a las recomendaciones dadas, y encontramos de que se aprobaron algunas reformas legales, pero que todavía en el marco de la implementación hay grandes deficiencias. Y una característica del Salvador, y por lo menos de todos los países centroamericanos, es el déficit en inversión en información y en capacitación de los funcionarios públicos. De tal forma, por ejemplo, una reforma al Código Municipal y un año después el 70% de los gobernantes preguntados no conocían la reforma. O sea, hay un déficit muy grande en inversión en información, en capacitación, y eso lógicamente disminuye los niveles de exigibilidad social con respecto al Estado. Bueno, muchas gracias.
Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Paola Zúñiga y trabajo en Transparencia por Colombia. Colombia, si bien tradicionalmente viene obteniendo buenas calificaciones en las mediciones internacionales de corrupción, y si se analiza su normatividad, se considera en términos comparativos que es relativamente completa. Lo cierto es que la realidad colombiana lo que nos indica es que hay un problema de captura del Estado, donde en términos formales las normas se cumplen, las normas son completas, pero las prácticas están ocasionando que haya una corrupción mucho más grave que la corrupción que implica recursos o que implica dinero, y es la corrupción
más despacito
y es la corrupción que es la captura del Estado, y es cuando los funcionarios públicos, cuando las instancias democráticas son usadas para beneficio de intereses personales, beneficio de intereses particulares y no de la sociedad en general. Es un tipo de corrupción mucho más grave, donde instancias completas como el Congreso, como las asambleas locales, como los consejos municipales, terminan legislando, terminan expidiendo normas para favorecer actores legales o ilegales, y de esta manera se capturan el poder y capturan las instancias estatales. El informe que presentamos esta mañana ante el mecanismo de seguimiento de la OEA hacía relación a una modalidad en particular a través de la cual se ha logrado capturar la autonomía y los recursos presupuestales de los gobiernos locales. Estamos hablando de las contrataciones públicas. El problema es principalmente grave en los niveles locales y tiene que ver con cómo los procesos de contratación no son lo suficientemente visibles ni abiertos al público, no hay información a la que pueda acceder la ciudadanía para monitorear cómo están siendo adjudicados esos contratos, a quién se le están dando, quién está manejando los recursos, quién es el ente beneficiario de los recursos, y al no haber control social quedan estos procesos abiertos para que se generan espacios de corrupción y para que terminen asignándose recursos a personas que van a hacer un mal uso de los dineros estatales. Veamos entonces que en la práctica las recomendaciones que se han dado al gobierno colombiano en términos de crear mecanismos de gestión electrónica de la contratación, de expedir mejores leyes, de minimizar desde las normas los espacios de corrupción se han venido cumpliendo, el gobierno las cumple. El problema que tenemos es las prácticas. Las entidades estatales no están haciendo uso de esos mecanismos, de esas instancias creadas para montar la información y para hacer los procesos visibles. Entonces la ciudadanía se queda sin poder hacer control. El control que se ejerce desde las instancias estatales es muy precario, no tienen la capacidad de auditar todos los documentos, de verificar todos los procesos, y prácticamente hoy ninguna instancia, ni la ciudadanía, ni el gobierno están pudiendo acceder a información completa, oportuna y suficiente sobre procesos de compras estatales de bienes y servicios. Este problema de la contratación pública está muy ligado al tema de la financiación de campañas electorales. Así como mencionaba Cristóbal, que pasaba en Chile, pasa también en Colombia, y es que no existe una prohibición para que contratistas del Estado aporten recursos a las campañas electorales. Y en esa medida, los candidatos, una vez electos, pues tienen todos los incentivos para retribuir con recursos estatales el favor de quien financió su campaña. Y de esta manera es que la contratación ha quedado convertida, la contratación con recursos estatales ha quedado convertida a una manera de devolver el favor a los financiadores y de asignar recursos a personas que no son idóneas para ejecutar los contratos de los que se está hablando, sino que simplemente se está devolviendo por parte de un gobernante local, de un alcalde municipal, el favor de que le hubieran financiado su campaña. Desde la sociedad civil se han tratado de promover reformas tendientes a incorporar dentro de la legislación colombiana esa prohibición de que los contratistas del Estado no puedan aportar las campañas electorales. Existen instrumentos para saber quiénes son hoy contratistas del Estado o quiénes aspiran a actuar como contratistas del Estado, y en esa medida se podría establecer un filtro para evitar que estas personas registradas aportaran a las campañas. Bueno, el principal problema, como les digo, es un problema de captura del Estado, de las decisiones y de los recursos, y es a lo que estamos tratando de hacer frente. En lo formal las cosas se cumplen, el problema son las prácticas y la voluntad política de querer implementar reformas, de querer ir más allá de lo que ordena la ley y de actuar con transparencia, tanto desde el gobierno como desde la ciudadanía, como desde el sector privado, e involucrar a estos tres actores en que tengan prácticas más corruptas y en que la cultura cambie. Son procesos que toman mucho más tiempo incluso que cambiar las normas, y es en lo que estamos enfocados en este momento desde la sociedad civil. Gracias.
My name is Angelica Maitin Giustiniani. I am Executive President of Transparency International Chapter of Panama. I don't speak English, but I want to try speak English with us. For that, my presentation is very short. Panama is opposite situation to Chile because have a very high perception in the corruption index, 3.1. Some progress, have freedom of information law and a new public procurement law for online contracting of assets and service. Some recommendation, we have an ethics code, ¿cómo se dice códigos? Code, but it's not being implemented. ¿Implemented? ¿Cómo se dice implementados? Sí, está bien. There is no monitoring of the statement of asset made by public functions. Function, funcionarios. Sí, está bien. Solo faltan dos. The Anti-Corruption Council is not independent and makes no impact in preventing corruption. And the last, and we don't have a law to protect whistleblowers. Ya terminé.
Jimena, did you want to add anything, maybe? Come on.
Sí, yo voy a tratar ahora de resumir un poco. I will try to resume something and highlight some issues or some points. En general, la Convención Interamericana es un gran paraguas donde estamos trabajando intensamente con distintas organizaciones de la sociedad civil para hacer, en definitiva, el monitoreo. Y hemos en general detectado retos, deficiencias o áreas con menor avance y áreas con mayor avance. Y en general muchas de ellas convergen con algunos de los temas que ya han planteado aquí colegas de algunos capítulos, que quiero resaltar y poner un poco en la mesa de manera que podamos conversar. Hoy día las áreas de mayor avance regional son el tema de acceso a la información pública. Debemos señalar que ya entre 1996 y el 2007, 13 gobiernos de la región adoptaron legislaciones que reglamentan el derecho al acceso a la información, sumado incluso, bueno, los Estados Unidos y Canadá, aun cuando todavía quedan retos en el tema. Pero sí reconocemos que es un avance desde hace 10 años a la fecha. El tema de las declaraciones juradas patrimoniales también lo reconocemos como un avance, y esto es todo en función de estudios que ha hecho TI, aun cuando hay diferentes niveles de implementación. Sí hay diferencias en cuanto a los grados de publicidad de estas declaraciones de patrimonio y en cuanto a la auditoría de estas declaraciones de patrimonio. Hay muchas de ellas que hoy en día en algunos países, si bien deben hacerse y contienen activos y pasivos, no hay auditoría respecto de la veracidad de tales declaraciones y tampoco son públicas. Es un tema que todavía tenemos como desafío. Tratándose de los regímenes de compras públicas, los países poseen distintos grados o distintos sistemas de contratación pública y obviamente lo que promovemos nosotros en gran parte es el sistema de compras electrónicas. La sanción de normativas penales, se recomienda introducir ajustes en una serie de casos en las legislaciones de los países, de tal manera que efectivamente se incorporen los actos de corrupción contemplados en la Convención Interamericana dentro de la normativa penal. Tratándose de los órganos de control superior, fortalecer la independencia política y la capacidad técnica y presupuestaria de estos organismos. Y aumentar justamente además los espacios de participación ciudadana. Las áreas que registraron menor avance, y es donde más debemos en definitiva tratar de incidir y actuar, es lo que mencionaban ellos justamente, que es la ley o sistemas de protección de testigos y denunciantes de actos de buena fe de corrupción. Eso es fundamental, gran parte de los países hoy día no tienen todavía sistemas de protección de denunciantes de buena fe de actos de corrupción, los códigos de ética, tratándose de funcionarios públicos, todavía poseen grandes vacíos legales, la vinculación del sector privado en los temas de controles contables y financieros también son un tema que está pendiente, tratándose además de la contratación de funcionarios públicos, entendemos que todavía es necesario fortalecer procesos competitivos y transparentes de selección de funcionarios. Aún existe una distancia muy grande entre la norma o la ley, diríamos, y la práctica. Existen algunas leyes que no se están aplicando. Y el gran reto o el gran desafío es obtener, como ya lo están mencionando hoy día, es mayor voluntad política de parte de los estados y de los gobiernos en el compromiso y en la aplicación de las legislaciones. Compromisos internacionales y legislaciones que están hoy día ya en vigor tienen que efectivamente implementarse. Eso dejaría abierto ahora, no sé, Tania.
Sí, claro, so yeah, the floor is open for questions, and as I said before, you can ask your questions in English, and if there's any problems, we can help with the translation. But the floor is open if anyone wants to jump in.
¿Cuál es el beneficio real que ustedes ven al presentar un informe de la OEA? Ya que la OEA es un instrumento político de los partidos de los gobiernos de la región. O sea que al final del día presentan un informe positivo o negativo y son los mismos países los que se juzgan a ellos.
Al menos la experiencia panameña, en las recomendaciones que hemos hecho, algunas de ellas son incorporadas en los informes presentados por los expertos. Creo que sin la participación de sociedad civil, los expertos de la OEA solo conocerían un lado de la moneda, una de las caras de la moneda y no el otro lado. Y por ende, sus recomendaciones pueden ser más específicas para mejorar. Y entonces, ya cuando el experto recomienda al país, uno como sociedad civil puede agarrarse de eso para incidir que el gobierno lleve a cabo esa reforma. Y le puedo poner el ejemplo, la ley de acceso a la información, el gobierno anterior la había reglamentado y la ley no funcionaba. Nosotros vinimos a la OEA y dijimos eso, hay un reglamento. Eso el gobierno lo había obviado en su informe. Decía, tenemos ley de acceso, pero no decían, tenemos un reglamento que impide el cumplimiento. Cuando lo dijimos, los expertos lo pusieron en su informe y ahí pudimos presionar y el nuevo presidente, cuando tomó posesión, derogó ese reglamento. Entonces, esa es el lado positivo de participar en estas reuniones.
A ver, nosotros estamos muy... A ver, Transparencia Internacional trabaja desde el principio en lo que fue la creación de la Convención Interamericana y ha trabajado también desde su inicio en la creación del mecanismo de monitoreo. Y aún más trabaja propiciando que una serie de organizaciones de la sociedad civil se interesen y se motiven en contestar el cuestionario, preparar los informes, venir a presentarlos acá y hacer toda la incidencia posible a nivel nacional y regional. Un poco eso quise decir yo al final. Hay ciertas áreas en las cuales efectivamente los informes de la sociedad civil están causando impacto en las recomendaciones que hoy día el comité de expertos está desarrollando a los países. Hay otras áreas en que lamentablemente todavía no logramos incidir lo suficiente, pero una de ellas es el tema del acceso a la información pública, que está, bueno, relativamente claro que sin que los informes de la sociedad civil hubiesen dicho, habría sido aún más difícil que los expertos lo hubiesen recomendado y aún más difícil que efectivamente los estados, dentro de un periodo de aproximadamente 3 años, hubiesen tenido el progreso que hoy día tienen. Quisiéramos que eso ocurriese en todos los temas que están siendo evaluados en cada una de las rondas, pero por lo menos sí estamos logrando que ciertos temas se pongan en la agenda nacional, se pongan en la agenda regional y hayan grandes cambios, por lo menos en 10 años.
Disculpa, perdón. Solo quería añadir una cosita. Entre las recomendaciones que hace Transparencia Internacional es que los países visiten al país que está siendo evaluado para que puedan apreciar la magnitud de las reformas o de las acciones anticorrupción, porque el papel aguanta mucho. Una cosa es lo que tú escribes y otra cosa es si te van a visitar. Entonces, también, ojalá se logre eso, ¿no?
Yo quisiera aportar un poco de escepticismo a la respuesta. Me parece que el principal valor tiene que ver con un informe que he hecho de la sociedad civil y con todo lo que podamos difundir, lo que contiene ese informe en nuestros países. Me parece que el principal valor de este mecanismo de seguimiento es poder hacer una difusión de un informe alternativo. Pero la verdad es que en el mecanismo de seguimiento propiamente tal, yo miro con escepticismo cuál es el peso que realmente tiene ese informe. Hoy día tuvimos un informe de 30 páginas, tuvimos solo 10 minutos cada país para presentarlo en un espacio de una hora y media en que hubo solo dos preguntas específicas después de presentado. Entonces uno tiene la legítima duda de cuál es el real impacto que tiene ese informe, sobre todo después en un mecanismo de evaluación en que, por supuesto, es una mediación política. Así que, si bien es un buen inicio, falta mucho para que efectivamente sea un mecanismo adecuado de seguimiento, como por ejemplo tienen otros instrumentos internacionales. Una convención similar de la OECD, por ejemplo, ha tenido una, acaba de tener Chile la visita de la OECD, varios días de trabajo de expertos independientes en Chile, reuniones con muchos organismos de la sociedad civil, con muchos organismos públicos, y finalmente un reporte muy exhaustivo y profundo. Hay kilómetros de distancia todavía entre un mecanismo de esas características y el que tenemos hoy día la OEA.
Sí, una aclaración más. Una cosa es plantear qué posibilidades de éxito o de incidencia sobre los gobiernos tiene el informe, y otra es qué utilidad tiene el informe. Entonces, en primer lugar, el informe se da no a los gobiernos, sino a un organismo internacional, que por lo tanto constituye un foro internacional. Está respaldado por un documento, ¿verdad? Se habla durante 10 minutos y lo que se pretende es aprovechar esa ventana para generar debates, para hacer público, ¿verdad? Para hacer público determinados enfoques y posiciones que justamente no son las mismas que expresan los gobiernos. Y yo quería finalizar diciendo que generalmente las organizaciones de la sociedad civil tendemos a poner el énfasis en los aspectos críticos, ¿verdad? Y no quiere decir que la realidad sea tan terrible, ¿verdad? Es decir, quiere decir que en realidad se trata justamente de contrarrestar la visión o los informes desde los gobiernos que generalmente son bastante complacientes consigo mismos.
Usted tiene toda la razón. Efectivamente, la convención apunta más hacia acciones que debe tomar el Ejecutivo. Casi que no toca a la Asamblea, a los congresos y el tema judicial. Le podría decir que nosotros presentamos la ley de acceso a la información en Panamá y cuando fue aprobada, inmediatamente el Ejecutivo generó un reglamento. Ese reglamento hacía que casi todas las solicitudes de información fuesen negadas. Al ser derogado ese reglamento, ya entonces la Corte empezó a aceptar los recursos de habeas data que se presentaban. Pero ciertamente en el ramo judicial no ha tenido mayor impacto. Usted tiene razón.
Sí, en el caso de El Salvador es muy parecido, con el agravante de que el problema del Poder Judicial no es solamente qué tan transparente es, sino cuáles son las posibilidades de acceso, ¿verdad?, que dan a la ciudadanía. Y en ese sentido es un factor clave, ¿no?, para el ejercicio de la Contraloría Social sobre los otros organismos del Estado. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. Ese es un punto importante a promover.
Quiero referirme ahí en particular a la experiencia de Colombia, precisamente con la comprensión de lo que usted menciona, que estas leyes o que estas disposiciones para aumentar la cantidad de información disponible a la ciudadanía sobre, en particular, la rama judicial, no se estaban aplicando, los ciudadanos no tenían ninguna información sobre el perfil de magistrado de las altas cortes, sobre el estado de procesos de corrupción a los mismos funcionarios de la rama judicial. Empezamos en Transparencia por Colombia a querer trabajar más en este tema y a entender qué es lo que está pasando. Estamos ahorita lanzando dos proyectos, uno tendiente a, y ahí la experiencia de ustedes ha sido, revisa la experiencia de ustedes ha sido muy interesante, uno tendiente a construir una metodología para poder hacer recomendaciones de política pública, qué normas deben cambiar de forma que el proceso de selección de magistrados de las altas cortes, Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo de Estado, que manejan temas hoy muy, muy importantes en Colombia, como todo el tema de la vinculación entre grupos paramilitares o al margen de la ley y partidos políticos, son decisiones que están en mano de estas instancias. ¿Cómo se están seleccionando estos magistrados, cuando termina un periodo de un magistrado y hay que elegir uno nuevo, cuáles son las etapas del proceso, quiénes intervienen en ese proceso, quiénes están nominando a estas personas, cuál es el perfil de estas personas, de dónde vienen, qué intereses tienen, de qué sector vienen? Y estamos haciendo una metodología con ese fin de proponerle recomendaciones al gobierno sobre qué aspectos del proceso tienen que cambiar para que ese proceso de selección de nuevos magistrados de las Cortes sea mucho más transparente y mucho más visible. Logramos en el último ejercicio de veeduría que hicimos que precisamente la Corte Suprema de Justicia abriera un canal desde su página web para que los ciudadanos pudieran denunciar información que tuvieran sobre los candidatos que estaban a ocupar esos cargos de magistrados y que la Corte dijera cómo estaba tramitando esas denuncias, qué investigaciones estaba haciendo sobre los candidatos que aspiraban a ocupar esos cargos. Y por otro lado, tenemos también un proyecto que pretende hacer cuál es el mapa de los procesos judiciales, especialmente en los poderes locales, cómo funcionan los tribunales, los juzgados, las fiscalías, no a nivel nacional, sino en las regiones, en los municipios, en los departamentos, que es donde más expuestos están los funcionarios judiciales a presiones políticas, a presiones económicas, de grupos ilegales, y ver qué instancias de ese proceso son más vulnerables a que haya una incidencia económica o de intimidación para que funcionarios judiciales adopten determinada decisión o decidan retardar algún procedimiento, que es la corrupción por omisión dentro del sistema judicial colombiano, es una de las más comunes, y es como no hay una acción concreta, sino que simplemente dejando vencer unos términos, escondiendo algún expediente, logras incidir en el resultado y beneficiar a algún actor. Esa es la captura del Estado de la que yo hablaba anteriormente y es la que es mucho más difícil de combatir, además porque desde las instancias nacionales no se reconoce que haya un problema de corrupción en la justicia. Se dice que hay un problema grave de corrupción y que es percibido como muy corrupto el Congreso, los partidos políticos, pero que los poderes judiciales no tendrían por qué estar cuestionados. Ha sido muy difícil empezar a trabajar con la rama judicial en Colombia, pero estamos avanzando en determinar en dónde están los espacios que facilita que penetre la corrupción a las instancias judiciales.
Sí. Yo quería narrar brevemente alguna experiencia de mi país. Ciertamente, como ustedes saben, tradicionalmente la justicia ha sido la cenicienta de los poderes del Estado. De los tres poderes del Estado, el más representativo es el Congreso y el más visible es el poder ejecutivo. La justicia ha sido siempre o casi siempre sufre una dependencia terrible cuando no es del mismo Congreso, cuando no es del poder ejecutivo, y eso naturalmente crea grandes dificultades, porque una sociedad que no se sedimente en el poder judicial difícilmente puede ser una sociedad democrática. De manera que todo el esfuerzo posible por fortalecer a la justicia, al poder judicial, es necesario desplegarlo. Y en eso se han hecho algunos avances. En mi país, bueno, a partir de la creación del Consejo Nacional de la Magistratura, se independizó un poco porque todos los jueces antes eran nombrados por el Senado. Ya hoy lo nombra este mismo Consejo Nacional de la Magistratura, que aunque tiene un gran componente político, se cuida de que no sea tan evidente la influencia política en el Poder Judicial, aun cuando todavía persiste. Unos grandes avances hemos tenido nosotros como sociedad civil porque hemos creado mecanismos que pueden ser soluciones alternas al problema que tiene el ciudadano común en accesar a la justicia y la lentitud de la justicia. Hemos creado, por ejemplo, Casa de Justicia. En esa Casa de Justicia presentamos soluciones alternas donde el ciudadano puede discutir, presentar sus problemas a un ambiente de conciliación, y muchos son los problemas que se resuelven a través de ese mecanismo sin necesidad de ir a los estamentos jurisdiccionales. Y en eso hemos encontrado bastante apoyo tanto de la Suprema Corte de Justicia como del propio Ministerio Público. Todos estamos conscientes de que tenemos que descongestionar a los poderes públicos y particularmente a la justicia, y que tenemos que fortalecer los mecanismos de manera de que la justicia no se haga por violencia, sino que se llegue a un grado de persuasión, de convencimiento, de que tenemos que resolver esos problemas en virtud de la ley y en virtud de la equidad. Gracias.
My question is to the members of the panel. The initiative of the fight against corruption is not a new initiative, obviously. And my question is, in your individual countries, in the countries of the members of the panel, has this problem been solved or about to be solved? Has it gone better? Has it stayed the same during the last, let's say, 5-10 years?
Pero usted me traduce para.
Mire, yo lo voy a traducir.
No, la entendimos, no, que si usted entiende español.
Sí, sí.
Ah, okay, puedo responder en español entonces.
Por ejemplo, en Panamá, nuestra organización Transparencia Internacional fue creada en el año 1996. Ese año hicimos una encuesta llamada Corruptómetro. El 70% de los encuestados dijo que ellos pensaban que la corrupción no les afectaba, 70%, porque consideraba que la corrupción solo afectaba a los empresarios, no veían la corrupción en hechos cotidianos. Hoy en día, en todas las encuestas que se realizan, la corrupción aparece como el segundo o tercer problema más grave, y no es porque la corrupción aumentó, es porque las personas tienen mayor conciencia del efecto negativo que tiene la corrupción en la economía y en sus vidas. Entonces, yo considero que hay avances. El primer avance, y disculpen no ser modestos en esto, pero el primer avance y de la organización de transparencia y en mi país fue colocar el tema de la corrupción en la agenda pública. En el año 96 nadie hablaba de corrupción. Ningún político hablaba de corrupción ni le interesaba hablar de corrupción. Los candidatos a la presidencia para el año 99 y en la elección del 2004, ambos tenían agendas anticorrupción. Y el que ganó la presidencia ganó con el lema o el eslogan cero corrupción. Hoy en día la corrupción es uno de los mayores desafíos que tiene cualquier político. Entonces, definitivamente que hay que reconocer que si tiene ese problema para entonces trabajar en él. Si tú no lo considerabas un problema, no ibas a hacer nada. Tenemos una ley de acceso a la información, tenemos una ley de contratación pública para hacer todo el proceso electrónico. Diría que donde no hemos tenido avances en el sistema judicial, que es altamente percibido como no independiente y con problemas de corrupción, y en el Congreso, pero a nivel del Ejecutivo se han tomado varias acciones significativas. No va a la velocidad que uno quisiera, pero sí definitivamente en 10 años y con escasos recursos, porque en nuestro país, por ejemplo, solamente nosotros trabajamos el tema anticorrupción de manera sistemática. Alguno que otro lo hará ocasionalmente, pero siento que sí, que hemos tenido avances.
Si me permite. Mire, había un mandatario legendario que permaneció en el poder por más de 25 años y que se expresaba de la manera siguiente: la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. Era el primer magistrado de la nación. De manera que fíjense el nivel de tolerancia, lo que era la corrupción, que se aceptaba como algo muy natural, algo casi endémico, y él se mostraba impotente, como si fuera un extraterrestre. Se detiene en la puerta de mi despacho. Hoy en día una expresión como esa no es posible. Hoy todos los gobernantes, aún los corruptos, se tratan de proteger de la corrupción. Y eso en gran medida es precisamente al grado de conciencia que van adquiriendo las sociedades, a una mayor cultura, a una mayor percepción, como decía Angélica, el pueblo se va haciendo más presente, la presión se va haciendo sentir, y evidentemente se trata de buscar mecanismos que controlen la corrupción. Eliminarla por completo no va a ser posible, pero el combate no debe desalentarnos, es un reto, y creo que se han hecho grandes avances en beneficio de una mayor transparencia. Yo señalaba en mi informe lo que significaban esos estudios, cuando se muestra lo que significa la corrupción para las pequeñas personas, los ciudadanos corrientes, que le enajenan su derecho a la educación, su derecho a la salud, porque ese dinero mal habido va desviado a otro propósito, evidentemente que esa persona reacciona, y reacciona contra la corrupción.
Bueno, la pregunta es interesante porque en realidad lo relevante es cómo se mueven las cosas, ¿verdad? Si van en sentido positivo, en sentido negativo. En El Salvador, lo positivo que ha sucedido en los últimos 5 años es que se comienza a hablar de corrupción. Ni siquiera se habla de corrupción. Se habla más de transparencia. La palabra corrupción está le cuesta entrar incluso a la prensa.
Es tabú.
Hace poco una consultora internacional justamente señalaba que era uno de los países donde había más resistencia a usar la palabra corrupción en los medios. Pero bueno, el hecho de que el tema entre ha entrado a la temática pública, no a la agenda política. La mayoría de los cambios que se han generado últimamente, como la aprobación de la ley de probidad, ¿cómo decís? La ley de el código de ética, ¿no? Yo casi diría que es más por influencia de organismos internacionales y de convenios que por la existencia de una fuerte presión social o exigibilidad social. Próximamente van a haber elecciones y el tema, en un año van a haber elecciones en El Salvador y el tema de la corrupción no se perfila todavía como uno de los temas de la agenda política, es decir, no es lo mismo que entre el tema, ¿verdad?, al ambiente público a que entre a la agenda política de los partidos políticos. Pero quizás ese es el resultado más relevante, es ese, y la existencia de algunas organizaciones que empiezan a hablar sobre el tema, ¿no? Yo diría que en El Salvador incluso la corrupción no está tan mal vista socialmente. Los casos más extremos sí son, pero por ejemplo decir si en una ciudad de 30, 40 mil habitantes un vendedor que está en la calle, el alcalde le arregla la calle, él está contento y considera que es lógico que el alcalde se lleve lo suyo, es su parte, ¿verdad? Entonces el problema de la corrupción no es solamente un problema de mecanismos o de iniciativas, sino de cambios de la percepción social que se tiene del Estado, ¿verdad? En todo caso, una condición previa para que funcionen, ¿verdad?, las políticas anticorrupción es la existencia de regímenes democráticos, y en ese sentido creo que hay 10 años, ¿verdad?, 10, 12 años de existencia de estos regímenes. Por lo tanto, quizás no se ha movido mucho, pero sí se está moviendo positivamente la temática en El Salvador.
En el caso colombiano, la lectura no es tan fácil. Lo que hemos entendido desde Transparencia por Colombia es que la corrupción en nuestro caso particular es un fenómeno dinámico, es un fenómeno cambiante, es un fenómeno que se va adecuando a diferentes circunstancias. Luego estamos con el reto constante de innovar en los mecanismos de prevención, que es la tarea que nos compete y la misión que nos hemos trazado. Por ejemplo, tenemos las mediciones de riesgos de corrupción. que se apliquen a nivel nacional, a las entidades departamentales y a las entidades municipales. En los índices de riesgos de corrupción de las entidades nacionales, cada vez que se sacan una nueva versión de los del índice, las entidades alcanzan cada vez estándares más ideales de prácticas de transparencia, de nivel de visibilidad de la información, de cumplimiento de la normatividad. Está un poco más rezagado los gobiernos locales y las entidades territoriales, pero incluso ahora tener estos índices y tener estas mediciones no nos da una radiografía de la realidad de las entidades, de la realidad de los territorios, y lo que estamos es innovando en cómo podemos leer un poco más allá de las cosas formales. Como les digo, en el papel y en la legalidad y en las normas muchas cosas se cumplen. El tema es que estamos en una situación, actuamos bajo una situación con una incidencia muy fuerte en narcotráfico, que es una actividad que genera pues muchas tentaciones de que haya prácticas indebidas, de que haya incidencias indebidas, y las herramientas con las que trabajamos tienen que ser cada vez más innovadoras, porque el escenario en el que nos movemos no es tan fácil, y hoy no es tan fácil, o por supuesto hay avances, pero no es tan fácil leer qué tanto ha avanzado o disminuido el problema, porque creemos que incluso se está poniendo sobre la mesa un problema mucho más grave, que no es la corrupción de dinero, sino la gran corrupción de la captura de instituciones como el Congreso, de la captura de los partidos políticos, que es mucho más difícil de enfrentar y de cambiar la realidad de esa situación.
En el caso de Chile, yo diría que ha habido avances en los últimos 10 años, pero la mayor parte de esos avances se produjo en la primera parte de la década, a fines de los años 90, primeros años de esta década del 2000, avances que tienen que ver con sensibilización del tema, o sea, con una mayor conciencia efectivamente de la ciudadanía, de las instituciones, con implementar las instituciones básicas de control del Estado, de regulación del Estado, las primeras institucionalidades. Pero en los últimos 5 años, en el caso chileno, había un retroceso leve, pero un retroceso importante para nosotros. El mismo índice de percepción de corrupción de Transparency International así lo demuestra. Desde el año 2000 a la fecha, Chile no ha avanzado más en ese índice, y eso refleja lo que hoy día está sucediendo en nuestro país, donde hay una resistencia importante a dar los siguientes pasos, a poder perfeccionar las instituciones, porque una cosa es que en Latinoamérica es muy fácil instalar las instituciones, pero otra cosa muy difícil es hacer que funcionen bien. Ese es el desafío en que hoy día estamos en Chile. Y también hay mucha resistencia al sector privado a poder dialogar con este tema. Por lo menos en el sector privado chileno, que es un sector importante en Latinoamérica, está invirtiendo mucho fuera de Chile. Este es un tema donde no quiere verse involucrado, no quiere estar relacionado con el tema de la corrupción, aun cuando estudios demuestran que el año pasado una de cada 3 empresas chilenas sufrió algún fraude corporativo, pero pareciera que todavía es un tema donde ellos no quieren estar vinculados. Y esto es claramente, hay una relación muy importante entre sector público y sector privado. Así que estamos en un momento difícil de poder avanzar en esta segunda generación de reformas, y por eso necesitamos una voluntad pública y privada para poder seguir avanzando en eso.
Yo quiero rescatar, ahora que Cristóbal menciona el tema del sector privado, que es una experiencia que se ha sido reconocida a nivel internacional y tal vez es en el campo donde mayores avances se han dado en Colombia, y es en el involucramiento de los empresarios y del sector privado en el desarrollo de iniciativas para que ellos promuevan la transparencia y no sean factores. Siempre la corrupción tiene 2 lados, el que recibe, pero también el que ofrece, que de ese lado pueden estar los empresarios, y han aceptado voluntariamente hacer pactos o acuerdos voluntarios entre grandes sectores, por ejemplo el sector de aguas o el sector de tubos, donde un grupo importante de empresas llega a unos acuerdos en común donde se comprometen a no sobornar, a participar en procesos de contratación con el Estado de manera transparente, y entre ellos mismos se autorregulan y se controlan, y es lo que ejecutan de manera voluntaria. En ese sentido, creo que en Colombia sí tenemos algunos niveles de avance en cómo el sector privado se siente cada vez más corresponsable del problema de la corrupción y acepta ser parte de las propuestas de solución.
Well, if there aren't any more questions, I'd like to thank the audience for joining us this afternoon, and thank you to our experts and to Jimena and Leslie for co-hosting this event with us, Transparency International. Thank you very much. Y bueno, muchas gracias por sus presentaciones.